Hugo Chumbita, que es un gran historiador, recorre toda la Argentina desde 1806 hasta 1955. Y la verdad, la introducción o primer capítulo se toma la molestia de ubicarte de cuáles son las corrientes filosóficas e historiográficas que tuvo que tener en cuenta para poder abordar episodios y situaciones de altas tensiones en la formación de esto que llamamos la Argentina. Así que, muy buenos días, señor maestro rural. ¿Cómo estás, Hugo?
¿Qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? Buen día.
Contame esa faceta tuya de maestro rural que la tenía escondida. Yo la tenía escondida, no la sabía.
Sí. Empecé como maestro rural y he seguido siendo toda la vida docente.
Sí.
Así que es mi vocación, mi profesión también.
Yo te puedo pedir arrancar, no por cómo hiciste este trabajo, sino por dos fechas que una nos conmueve a todos los argentinos, que es que dentro de 2 días se cumplen 70 años de la muerte de Eva Perón, y vos llegás hasta el 55. Es decir, ¿cómo fueron esos años sin Evita del peronismo, y además con una situación económica mucho más compleja? Y el segundo dato es que hoy es el día del natalicio de Simón Bolívar, y vos arrancás en 1806, un momento donde había, precisamente por lo que estaba sucediendo en Europa con la invasión napoleónica, se movía acá, había movimientos telúricos en toda América y no solamente en el Virreinato del Río de la Plata. Así que bueno, te tiro estas dos pelotitas para ver si haces juego como hace el Diego. Te escucho, Hugo.
Sí, esos temas, tanto el caso de la Revolución de la Independencia, Bolívar, San Martín, la campaña independentista, como el fenómeno del peronismo y la figura de Evita, son parte de ese recorrido
Sí.
histórico, ese largo recorrido que he hecho en estos dos tomos, que por otra parte, ¿no es cierto?, están esperando terminar también un tercer tomo que llegaría hasta nuestros días. Es decir, mi idea es analizar todo el proceso fijando alrededor de los hechos y los hitos más importantes de nuestra historia como país, como república, las interpretaciones, las discusiones, los debates, con un señalamiento, como a mí me gusta leer en un libro de historia o en un libro incluso de la actualidad reciente, sin bajar línea, sino tratando de entender los hechos y conocer las distintas interpretaciones. Entonces, por ejemplo, sobre San Martín y la relación con Bolívar, ¿no es cierto? Hay un tradicional equívoco en la polémica, incluso entre historiadores argentinos y venezolanos, que los ha tendido a oponer cuando en realidad la visión revisionista es la de un encuentro, una coincidencia fundamental. Todo este debate es una de las cosas que trata de aclarar mi libro, así como la interpretación sobre las distintas corrientes en el momento de la Revolución de Mayo, en la Junta, ¿no es cierto?, morenistas, saavedristas, rivadavianos. Y luego, en un largo recorrido que por supuesto atraviesa todo el siglo XIX y el siglo XX, cómo incluso el peronismo es el resultado de una historia donde se encadena el nacionalismo industrialista, la tradición radical, la tradición socialista del movimiento obrero, y eclosiona en estas dos figuras tan representativas que son Perón y Evita. Pensemos que es la conjunción de dos corrientes de vida en ese proceso histórico. Y Evita representa, bueno, un poco lo que hoy es la figura de Cristina, ¿no? El empuje, la decisión de profundizar la revolución que ella y John William Cook y otros jóvenes le reclaman incluso a Perón. Bueno, esa es el papel de Evita en la historia tan interesante que no se ha olvidado ni se olvidará. Y bueno, y en esta próxima fecha de su aniversario vamos a evocar, ¿no?
Hugo, te quería comentar, la semana pasada hablamos con un historiador económico, Aníbal Jáuregui, que hizo con Daniel Heyman y Pablo Gerchunov, compilaron una cantidad de artículos, entre los cuales están ellos como autores, y hablan de los últimos 50 años, llegan hasta 2002. Y en un momento, Aníbal Jáuregui, yo le pregunté sobre los contratos con la Standard Oil de California. Y entonces, él hizo un comentario interesante que me gustaría conocer tu punto de vista. Dice, bueno, dentro de la Cámara de Diputados hubo mucha lentitud, de algún modo como si se lo cajonearon el proyecto de firma de ese convenio con una empresa norteamericana, en un momento donde Estados Unidos recuperaba un papel importantísimo, ya no solamente con el Plan Marshall de Europa, sino con su presencia en el sur de América. Esas tensiones propias de un cambio, como se dan a partir de la muerte de Evita y de una situación también de situación de crisis económica, pan negro, etcétera, ¿qué importancia hubiera tenido tener un trato más friendly, como se dice, con Estados Unidos? Te lo digo porque es un tema de actualidad rigurosa.
Sí, bueno, en su momento el problema del autoabastecimiento petrolero estaba, digamos, acuciando esa política industrialista que encontraba un límite en el problema de los hidrocarburos, ¿no es cierto? Existía una especie de sabotaje internacional de parte de los intereses norteamericanos, y entonces Perón intenta maniobrar y explotar las contradicciones dentro del sistema del Estados Unidos, ¿no es cierto? Por un lado, hay una lucha política, ideológica, que se libra en los foros internacionales, en los medios de prensa. Por otro lado están los intereses económicos, donde Perón intenta captar el interés económico de las petroleras, pero él se plantea también ciertas dudas. Hay que pensar que cuando Perón estaba decidido en hacer una determinada política o tomar determinada medida, lo hacía sin consultar a nadie. Pero en este caso envía el proyecto de contrato con la California al Congreso para que se discuta, para que se debate, para que se vean los pros y los contras de esa política que supone riesgos, ¿no es cierto? Así como supone riesgos hoy en día el trato con las empresas multinacionales que vienen a nuestro país a hacer grandes obras o a explotar la minería o a explotar la hidroelectricidad, etcétera. O el fracking, ¿no es cierto?, famoso de Vaca Muerta. Entonces, en ese tema hay un debate en el Congreso, donde yo mencionaba recién a Cook. Bueno, Cook lo cuestiona y otros lo defienden. No se llega a resolver porque la Revolución del 55 interrumpe el proceso y luego viene, ¿no es cierto?, otra política de entrega, lisa y llanamente, del petróleo. Pero esto es, por cierto, un problema actual, vigente para nuestro país y para todos los países semejantes al nuestro. ¿Cómo incorporar capitales internacionales que vengan a colaborar en un proceso de desarrollo, que hagan una contribución y que no monopolicen sectores e influyan sobre el plano político de manera negativa para un proceso nacional y popular?
Hugo, Mariano Grandi lo saluda. Un gusto y un placer escucharlo. Y quería, justamente en sus palabras recién habló de Perón sin consultar a nadie cuando hablaba del tema del petróleo, y quería ver si desde la óptica de un historiador podemos analizar el presente y la relación está entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En este proceso en el que está el peronismo, que es inédito, ¿no es cierto?, una situación de este cariz. Que su reflexión, ¿no?, sobre esto.
Bueno, yo pienso que Cristina ha marcado diferencias, lo cual es muy importante. Ella y quienes apoyan esa línea no están de acuerdo con la política de apaciguamiento que ha llevado a cabo el presidente Fernández, ¿no es cierto?, en todos los órdenes de la economía, de la política, del sistema institucional. Y eso marca una contradicción que está presente dentro del Frente de Todos y que es legítimo que se produzca, se debata y se resuelva. Ha tendido a clarificar las cosas. Ahora bien, eso crea también un flanco vulnerable ante la oposición que lo ha explotado como viene explotando muchos otros problemas de gobierno desde el comienzo de esta etapa. Y eso ha dado pie a esta crispación, entrando un poco en otra cuestión, esta crispación donde un proyecto incluso con aristas destituyentes desde el punto de vista de los medios, del poder económico y de la oposición, aparece en los medios periodísticos con una virulencia inusual, extrema, disparatada. Yo escucho a veces, sintonizo a veces, por ejemplo, el CNN o Telesur, ¿no es cierto?, para citar dos extremos así del periodismo, de las orientaciones periodísticas, y veo un estilo de cierta serenidad, de cierta pretensión de objetividad en el periodismo de los grandes medios monopólicos en nuestro país, que ese es otro problema, la monopolización. Hay un desmadre, una grosería, una forma incluso torpe de expresar posiciones políticas que son inadmisibles. Yo voy a decir algo quizá antipático para el periodismo, pero espero que me entiendan. La libertad de expresión tiene que tener ciertos límites. La libertad de empresa tiene ciertos límites en la regulación.
Te interrumpo, Hugo, porque lo de la libertad de expresión con límites me asusta. Vos que tuviste preso político, igual que yo en la época de la dictadura, escuchar que alguien como vos diga que la libertad de expresión necesita límites, me gustaría que lo precisaras.
Sí, yo quiero decir esto. Así como la libertad de tener un arma para defenderse, ¿cierto?, tiene cierto límite, es decir, no usarla para matar a cualquiera, así como la libertad de fabricar alimentos tiene un límite, es decir, no envenenar a la gente con productos tóxicos, bueno, el periodismo tiene que tener el límite de no mentir deliberadamente, no realizar campañas de desestabilización que vulneran el sistema institucional. Tiene que haber un límite que, si no se lo impone el propio periodismo, el propio medio periodístico, lo tiene que tomar a su cargo las instituciones del Estado para regularlo, como se regula la tenencia de armas o la producción de alimentos o de medicamentos.
Me permito decirte, Hugo, que todos los demás ítems que dijiste me parecen muy bien, pero de ningún modo comparto que haya que limitar la libertad de expresión y que obviamente sabemos que las empresas lucrativas se amparan en la Constitución. Entonces, proponer hoy un proyecto de ley que limite la libertad de expresión nos llevaría a más fake news, como estamos todos los días acostumbrados. Es mi posición y obviamente es bueno disentir en temas que nos tocan tan de cerca, ¿no?
Yo no digo que tenga que haber censura del Estado ni que tenga que haber órganos de control de censura como han existido en este país hace tiempo, censura para la prensa, censura para el cine, censura para... No. Entendámonos, lo que pienso es que tiene que haber la aplicación de reglas de control, que serán a través del Poder Judicial, que serán a través de otros mecanismos que se implementen, pero lo que no puede ser, ¿no es cierto?, es que uno prenda la televisión y oiga a un periodista, gritar contra la vicepresidenta, pedir la horca, hablar de cualquier barbaridad en un estilo...
Hugo, yo no estoy de acuerdo con los... Yo no estoy de acuerdo con los que hacen eso, y debo decirte que Gustavo Petro ganó las elecciones mientras todos le estaban diciendo que él era terrorista, guerrillero, malvado, que quería terminar con las empresas, y ganó las elecciones. Boric ganó las elecciones y todavía los medios públicos chilenos, que cambian, no cambian con la elección presidencial, sino que cambian 2 años después, todavía los medios públicos chilenos lo están matando a Boric. Es decir, lo que estamos viviendo es una época donde la financiarización, el fracking, también se da con que el dominio del infoentretenimiento está también en esas manos. Me parece a mí que generar conciencias, así como vos generás conciencia con este trabajo de la historia crítica de las corrientes ideológicas argentinas, estos 2 tomos que te han llevado, un trabajo extraordinario, bueno, digo, esto da para charlar 2 horas o dejarlo acá, en el sentido de que, bueno, evidentemente sobre estos temas tenemos que aceptar posiciones o discrepancias, y vos tenés la tuya, la respeto, y imagino que vos respetarás la mía.
Yo me refiero a la forma, a los extremos a que está llegando hoy la campaña destituyente, con insultos, con amenazas intolerables.
Sí, estoy totalmente de acuerdo que es intolerable. Lo que no estoy de acuerdo es que haya que poner un mecanismo para limitarlo. Hugo, escúchame, estamos con el tiempo bastante justo, y yo quería comentar, no por cambiar de tema, porque este tema obviamente lo podríamos seguir si el programa dura hasta el mediodía, quería comentar que vos, entre otras cosas, además de la historia de San Martín, haberla detallado, y sos un conocedor extraordinario, trabajaste el tema de los bandidos rurales.
Sí,
y además, trabajaste con alguien que es un ícono de la poesía y la música argentina. ¿Y sabés a quién me refiero?
A León, supongo.
El gran León. ¿Trabajaste con él un poco, con los temas?
Sí. Él me pidió ayuda sobre este tema y estuvimos elaborando un poco lo que después resultó ser el disco Bandidos Rurales, ¿no? El León estaba muy impresionado porque en sus giras por el interior había recogido esas mismas leyendas y tradiciones que a mí me impresionaron cuando era joven, ¿no? Y que me llevaron a hacer la historia del bandolerismo social.
Hugo, antes de compartir con vos la música de este gigante León Gieco, en la que vos tuviste tu parte, quiero decirles a los oyentes que la editorial Octubre editó estos 2 volúmenes que se llaman Historia crítica de las corrientes ideológicas argentinas. El primer tomo tiene una bajada que dice Revolucionarios, Nacionalistas y Liberales 1806-1898, y el segundo volumen dice Del roquismo al peronismo. Este para mí resultó mucho más atractivo porque tiene el valor de lo que todavía uno lo siente casi como un presente, y va de 1898 a 1955. Así que bueno, estarás trabajando en el tercer volumen, y creo que charlaremos antes de que salga el tercer volumen, porque charlar con vos, Hugo, es muy lindo. Mariel, ¿tenemos la música?
Sí, claro. Hola, Hugo. Mariel Cosay, que trabajamos juntos en la folclórica.
¿Qué tal, Mariel?
Sí. ¿Cómo estás? Le quiero decir a la gente que, a los que les interese la emocionante historia de los bandidos rurales, les voy a recomendar tu libro, que lo leí, que se llama Jinetes Rebeldes, Historia del Bandolerismo Social en la Argentina.
Así es, sí. ¿Cómo no? Esa es la síntesis, ¿no es cierto?, de otra historia, ¿no?, de la rebeldía popular.
Bueno, te vamos a despedir con esta música hermosa que habla, bueno, acerca de cada uno de esos bandidos, Bailoleto, Mate Cocido, que vos describís también en tu libro.
Muy bien, muy bien.
Fuerte abrazo, Hugo.
Un abrazo, Eduardo, a todos. Saludos.
León Gieco, Bandidos Rurales.